buenos días, OMH. Hoy es miércoles 6 de mayo. Ayer, Susana Díaz no pudo ser investida presidenta, ya que el resto de grupos políticos votaron en contra de dicho proceso. Más allá de los intereses partidistas, que los hay, no consigo entender por qué los andaluces no pueden tener un gobierno. Con las elecciones autonómicas muy cerca, ¿cómo podemos pedir el voto a los nuevos partidos si a priori resultan un lastre? Lo único que han conseguido es alargar una agonía política que Andalucía sufre desde hace un año. Ahora, en la siguiente votación, bastará con una mayoría simple del Partido Socialista. No quiero ni pensar si esta situación se traslada a nivel nacional el próximo noviembre. Vamos, se le quita a Europa las ganas de rescatarnos otra vez. ¡Sálvese quien pueda!
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carles Bartual.
Son las 9 y 31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, tendremos una jornada marcada por la estabilidad con máximas de 28 grados al mediodía. Comenzamos el repaso informativo en Buenos Días UMH. Lo hacemos como siempre por la universidad, hoy con Daniel Rodríguez y Ana López.
Buenos días, Carlos. La nau de la innovació de la Universidad Miguel Hernández de Elche ofrecerá hoy miércoles 6 de mayo el taller Liderar Haciendo, una guía práctica para construir equipos autónomos, felices y comercialmente efectivos. La cofundadora y directora general de la Plataforma de Emprendimiento Femenino, Ellas, Patricia Araque, impartirá esta conferencia sobre liderazgo y trabajo en equipo, a partir de las 4, en el edificio Innova del campus de Elche.
La delegación de estudiantes y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura Universitaria, han organizado la sexta edición del séptimo ciclo de Cine y Salud. En esta ocasión, la sesión se centrará en la figura del paciente. La actividad tendrá lugar hoy a partir de las 5 de la tarde en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa del campus de San Juan de Alacant.
La Universidad Miguel Hernández ha organizado el seminario Productos Cárnicos Procesados Tradicionales de México, que se celebrará hoy a partir de las 11 horas en el edificio Tudemir de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Este coloquio forma parte de las actividades docentes del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UMH, organizado por la asignatura Tecnología de Carnes y Pescados.
El grupo Alicante de Estudios Avanzados de Historia de la Medicina, integrado por investigadores en Historia de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Alicante, participa en la exposición Historia de la Nutrición Clínica Española, la contribución de la Sociedad Española de Nutrición Parental y Enteral. La inauguración de la exposición será hoy a las 5 de la tarde en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante.
En el ámbito nacional, y como lo hemos hecho en el editorial, avanzamos esa actualidad política. Susana Díaz no obtiene la mayoría absoluta, no tiene la mayoría suficiente, perdón, para ser investida presidenta.
Por 62 votos en contra de los diputados del PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida frente a 47 a favor de los del PSOE, de modo que en 48 horas se convocará el segundo pleno, en el que necesitará mayoría simple para ser proclamada presidenta de la Junta. Ante la negativa de ayer, Susana Díaz ha expresado que sabe que los andaluces no le han dado una mayoría absoluta, pero sí una mayoría para intentar desde el diálogo y el acuerdo echar a andar un gobierno.
Y en otro orden de cosas, el Supremo no investigará a López Aguilar por violencia de género, al diputado del Partido Socialista.
El alto tribunal cree que la denuncia contra el exministro tiene déficit argumental y ha ordenado devolver, de momento, al juzgado de la violencia sobre la mujer número 2 de Gran Canaria la exposición razonada contra López Aguilar. Entre los argumentos, el Supremo le dice al juez de Canarias que la declaración de la exmujer de López Aguilar no tiene mucha consistencia, ya que no integra relato de hechos alguno, ni describe la participación de López Aguilar.
En el ámbito internacional, Francia aprueba la ley que permite espiar sin control judicial.
Los servicios secretos franceses tendrán a partir de ahora amplios poderes para rastrear la red e interceptar comunicaciones telefónicas y cibernéticas, y lo harán con autorizaciones del primer ministro pero sin control judicial, con el objetivo de prevenir el terrorismo, el crimen organizado o el espionaje industrial. La Asamblea Nacional ha aprobado por vía de urgencia y con holgada mayoría una nueva ley que legaliza estas actividades que hasta ahora las realizaba el espionaje al margen de toda norma. Para el gobierno es una ley necesaria ante la amenaza terrorista, pero para asociaciones de defensa de los derechos es liberticida.
Renzi se adueña del espacio político italiano con su reforma electoral.
El dueño de la política italiana ni siquiera es diputado. La última vez que Matteo Renzi se sometió a unas elecciones fue al alcalde de Florencia de 2009. Las ganó con un 59,96% de los votos y apenas 3 años después inició un asalto al poder nacional que, con la aprobación de la nueva ley electoral, adquirió la categoría de histórico porque cambiará las reglas del juego y hasta la cultura de la política italiana.
En el ámbito local, vamos a comenzar por Elche.
UGT asegura que hay 300 trabajadores menos en el ayuntamiento que hace 5 años.
Alonso anuncia que pronto saldrá a concurso la siguiente fase del alcantarillado de Peña Las Águilas.
En Orihuela.
Mañana presenta el profesor Luis Calero su nuevo libro filosófico en el Auditorio La Lonja, titulado Absurdo Literal.
Y por último, en San Juan de Alacant.
Las pistas del Club de Petanca San Juan acogerán este fin de semana el Campeonato de España en modalidad individual.
Gracias a los dos por este repaso informativo. Vamos a abrir el kiosco. Y de una forma algo peculiar, hoy abrimos este kiosco. Julián Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Comenzamos por la portada del diario El País, que, bueno, respecto a las portadas en general, traen a Podemos y, sobre todo, muchas críticas a la política económica que quiere llevar a cabo este partido.
Así es, Carlos. Muchos de los periódicos comparten en portada ese programa que hizo ayer Podemos por la tarde y que muchos destacan esa subida de impuestos a las rentas más altas.
En este caso, el diario El País, Podemos ofrece un programa vago que borra los radicalismos, renuncia formalmente a la renta universal y al impago de la deuda. No es el único caso también que ha querido rescatar el diario El País, ya que el camino de Susana Díaz, como reconocen en un editorial a la presidencia, se complica.
También destaca el diario El País que los dos partidos emergentes rechazan la reforma electoral. Ciudadanos y Podemos se oponen a la segunda vuelta, el PSOE la acepta únicamente para las municipales. Esta reforma, como bien decía el diario El País, implicaría una segunda vuelta a las elecciones que, según las formaciones minoritarias, favorecería más al Partido Popular y al Partido Socialista.
Bien, en 48 horas ya tendremos esa respuesta y ese final de carrera que llevan las elecciones andaluzas. El diario El Mundo, en este caso, Podemos quiere subir el IRPF a los que ganen más de 50.000 euros. Propone una batería de nuevos impuestos y que la renta de inserción se iguale al salario mínimo interprofesional. Recoge también unas declaraciones de Iglesias. Se han puesto las cosas muy fáciles a los golfos y a los sinvergüenzas. Llamativo. Las declaraciones de Pablo Iglesias en el alcance económico, en este caso, Julián, también pincelada del diario El Mundo.
Así es, ya ese dato del paro que dice que ya es más bajo que con Zapatero, pero el déficit se descontrola. El paro es más bajo, pero esto tiene truco, también hay menos personas trabajando. El paro es más bajo porque la gente se borra del paro o se va del país o demás.
Y aparte por esa precariedad del empleo que existe. Nos vamos a la portada del diario ABC, que en su habitual foto tamaño póster cambia radicalmente de tema y nos trae la primera víctima española del terremoto de Nepal. Roser, de 37 años, practicaba senderismo en Lantag cuando se la tragó la tierra. España busca a otros 8 compatriotas. Noticia muy dramática, Julián, la que nos trae el diario ABC. Cambiamos al diario La Razón, que de nuevo Pablo Iglesias ocupa la foto principal de la portada. Podemos subir impuestos. Buen juego de palabras. Parece mentira que se le haya ocurrido a Paco Maruenda. El programa autonómico recoge elevar el IRPF a los que ganen más de 50.000 euros, la dación en pago retroactiva y la luz gratis sin memoria económica. Es lo que nos trae el diario La Razón. También de nuevo pincelada en alcance económico de esos datos del paro ayer conocidos.
Así es. Título La Razón, 89.343 parados menos de los que dejó el PSOE. El gobierno maneja previsiones de crecimiento que llegarían al 3,5% este año. Previsiones bastante optimista, la verdad, del diario La Razón, porque el Banco Central Europeo maneja previsión en torno al 2,5% o 3%.
Y en un editorial, el diario La Razón, que titula Mañana, nueva votación. El no a Susana Díaz lleva la investidura a la campaña de las municipales con esa negativa del resto de grupos al proceso de investir presidenta a Susana Díaz. Y finalizamos con el diario La Vanguardia, que de nuevo Podemos y Pablo Iglesias, que basa su programa en la subida de impuestos. La formación de Pablo Iglesias renuncia a la renta básica por realismo. Recupera en este caso medidas impositivas ya que existen en Cataluña. También Rajoy, que ayer estuvo visitando Valencia y, cómo no, pasó desapercibido con esos temas que tanto acusan al PP, como uno de ellos es la corrupción.
Titula el diario La Vanguardia, Rajoy no cita la corrupción en Valencia, pero asume errores. El líder del PP avala a Fabra por suspender la militancia al presidente de la Diputación. Esto se refiere al incidente de Alfonso Rus, el presidente de la Diputación de Valencia, que hay en una grabación se encuentra contando dinero, 12.000 euros si no me equivoco, Carlos. La verdad es que es bastante preocupante esto.
Sí, lo como hemos comentado estos días en el programa. Además, también querías comentar algo de la foto de portada que nos salió el Vanguardia.
Así es, la foto de portada se la lleva el jugador del FC Barcelona, Lionel Messi, que esta noche se enfrenta a su club, el Barça, al Bayern en las semifinales de Champions. Hoy miércoles estás ahí en enfrentarse al Real Madrid a la Juventus y perder por 2-1. Veremos si consiguen remontar el conjunto español la semana que viene.
Y después de esta pincelada de ámbito deportivo, terminamos con el diario La Vanguardia, con esa votación que se produjo ayer. Ciudadanos y Podemos se resisten a apoyar a Susana Díaz en el proceso de investir a la líder socialista de cara a la Junta de Andalucía. Vámonos ya a los diarios locales. Comenzamos por el diario La Verdad. La campaña de Semana Santa hace caer en 3.800 la cifra de parados en Alicante. De nuevo, empleo estacional. Empleo que viene provocado por esas fechas de Semana Santa y que de nuevo es el sector servicio de la provincia la que encabeza esta subida de empleo, la bajada del paro. Mejor dicho, la foto de portada, Julián, se la lleva Rajoy en esa visita a Valencia.
La foto de portada se la lleva, como bien ha dicho, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y titula La Verdad. La sombra de Rus persigue a Rajoy en Valencia. Rajoy ayer junto a Rita Barberá y Alberto Fabra paseando por la playa de la Malmarosa en Valencia.
Y por último, el diario Información en su edición de El, si vais bien a lo po, la Guardia Civil investiga si es legal instalar en una zona verde el mercado provisional. También, de nuevo, que en este caso el diario Información ha sido algo más preciso. La pequeña Nicolás de la Vega, en esa foto de portada, donde vemos a Ciscar, que según todas las encuestas va a ser el que sustituya a
Luisa Pastor como presidenta
de la Diputación de Alicante.
Bastante curioso el caso este de la pequeña Nicolás de la Vega Baja. Parece ser que es otra persona parecida al pequeño Nicolás que se hacía pasar por asesora del Partido Popular para conseguir favores y demás. Veremos en qué acaba todo este asunto.
Que se hacía pasar por asesora, tampoco hace falta tener un máster para hacerse pasar por asesora del Partido Popular. Finalizamos con esa visita de Rajoy ayer en Valencia, que la ha metido en este caso el diario Información en las elecciones del 24M.
Así es, titula la información: Rajoy y Fabra eluden en Valencia a hablar de Rus, pero reconocen errores con la corrupción. El presidente de la Diputación de Valencia tapa al PP en su cartel.
Gracias, Julián. Te escuchamos luego con Ciencia y Tecnología. Una pausa, no vamos a abandonar el ámbito político, porque ayer conocimos la noticia de que la Caja B del Partido Popular pues se precede a muchos años y a personalidades importantes del pasado del Partido Popular.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 6 de mayo, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y en el Centro de Salud San Blas, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
En Elche, en el Centro de Salud, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. En la Universidad CEU Cardenal Herrera, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche. Y en la Escuela Oficial de Idiomas, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
Y en San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
¿Sabías que
nadie, mucho menos un banco, te va a pedir tus claves de acceso, a no ser que sea para robarte?
Son las 9:43 minutos de la mañana y, como decíamos antes de la pausa, vamos a repasar ahora mismo el ámbito político. Y una de las noticias más llamativas a lo largo de la semana es conocer que la cuenta opaca de Alianza Popular empezó a funcionar el mismo año en que entró en vigor la ley de financiación de partidos. Muchos medios, entre ellos el diario.es, que sacó la exclusiva durante la jornada del martes, la SER también le ha dado bastante cobertura. No hay otro, sin embargo, hay otros periodistas como Germán Tés, que se ha dedicado en Twitter a llamar panfleto de rojos a el diario.es. Estos términos y esta actualidad se ha venido Marcos García a comentarlo. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos.
También se han quedado Julián Cárdenas, Daniel Rodríguez y Ana López para el análisis político de esta situación, que de nuevo coge al Partido Popular pues en una agonía inmensa que no sabemos hasta cuándo se va a prolongar.
Sí, para mí es una más en ese sentido. Nada que nos llame mucho la atención, porque estas informaciones ya se venían publicando y se dejaba entrever que esto podía ser así. Y para mí que el origen de la contabilidad del PP sea tan lejano, en parte, sobre todo, ilegitimiza todo el proceso posterior que ha tenido el PP de progreso, de convertirse en uno de los partidos más importantes de España, por no decir el que más, porque no partía en igualdad de condiciones con los demás. Uh-huh. Estas supuestas, o ya casi contrastadas, financiaciones ilegales le dejaban una posición muy por encima de otros partidos que no cometían estos delitos y que, por tanto, no podían llegarse a los ciudadanos como hicieron ellos. Entonces, para mí, es en eso lo que hay que centrarse.
Hilando también con lo que has comentado, en declaraciones que lo hemos dicho antes a la SER, el expresidente de Alianza Popular ha dicho que no podía haber una contabilidad B, ya que no existía la contabilidad A, es decir, uh-huh. solamente había una, y en este caso era la B.
Sí, bueno, pero como parece que estoy leyendo en la noticia del diario.es, se ve que esto es falso, porque se ve que el mismo año en el que el Congreso de los Diputados sacó adelante la ley de financiación de los partidos, ellos continuaron con el proceso anterior, que es evidente que el proceso anterior era el que era y quizá lo era para todos, pero en el Partido Popular o Alianza Popular no quisieron cambiarlo.
Uh-huh. Julián.
Decía el Partido Popular, los que lo defienden, que el caso, los casos de corrupción eran manzanas podridas. Aquí se ve que es el cesto desde que se construyó con fibras de corrupción, con fibras de dinero B. No es un caso aislado esto. Decía el autor de Juan Ruz que a partir desde el año 90 se estaba aprobada la contabilidad B. Parece que viene desde antes la cosa, desde el año 88. Bastante grave, la verdad.
Ah, ahí estaba Aznar. Estaba...
Fraga.
Estaba Fraga. Uh-huh. Estaba... Es que esto habla del Partido Popular, la forma de financiarse que tiene, entre otras cosas que ahora no se reconoce como delito fiscal, porque lo ha dicho, se dijo hace unas semanas que no había delito, que no existía delito como tal el hecho de que existiera una caja B. Pero claro, hasta cierto punto hay que tolerar los comportamientos y las actividades económicas de los partidos.
Yo lo que peor veo de todo esto es que se comentó ayer mucho en las redes sociales, es que lo sorprendente de todo esto es que no nos sorprende ya. O sea, es algo que veníamos sabiendo desde hace mucho tiempo y que por fin se ha puesto por escrito gracias a las labores del juez Truth, que ha sido el único que le ha dado la cara por ello. Y yo no veo ninguna repercusión, no veo que vaya a pasar nada. Veo que de cara a las elecciones al PP lo van a seguir votando las mismas personas y no va a tener ninguna repercusión. Y sabemos a ciencia cierta que ha sido financiado con dinero ilegal, cosa que veo muy irracional en este país, no sé, sinceramente no lo entiendo.
Sí, yo estoy de acuerdo con Ana, yo creo que todos los casos de corrupción que ha venido teniendo el PP en estos últimos años y como venimos comentando muchos años atrás, no le va a afectar en nada de cara a esta... Bueno, le va a afectar un poco porque no va a tener según las encuestas no va a tener la mayoría absoluta, pero sí que parece que va a sacar mayoría simple.
Y estas declaraciones ahora mismo de Antonio Hernández Mancha, ¿en qué situación dejan al Partido Popular? Es decir... Ya no solamente a nivel de votos le va a afectar, Julián, sino me refiero que las declaraciones de que sí que confirma que la caja B, o en este caso la única caja que había, se prolonga a finales de los años 80, ¿en qué lugar deja a aquellos votantes del Partido Popular que lo votarán, pase lo que pase?
Pues ya lo decimos, en un mal lugar, porque esa gente en vez de votar racionalmente estará fichando, estará votando su papeleta, aunque el Partido Popular diga que ha asesinado a 20.000 personas, esta gente seguirá votando, seguirá sacando mayoría. Parece que en la Comunidad Valenciana estamos perdidos completamente, en Madrid también probablemente, fatal.
Es un ejemplo, que no quiere decir que
es un ejemplo, obviamente, claro. Es un ejemplo, que si dijeran cualquier barbaridad que cometía el Partido Popular, porque esto es una barbaridad, que se hayan financiado de dinero ilegal durante 30 años prácticamente, la gente que vota lo sigue haciendo como el que ficha en su empresa toda la mañana.
¿Y la ley de financiación de partidos, Marcos? ¿Cuál es tu opinión acerca de ella? ¿Es muy abstracta o crees que está remontada al siglo XVII también, que haría falta un cambio, una transformación?
Yo creo que todo lo que en la transición se proclamó como los grandes estamentos del nuevo Estado democrático exige una revisión a fondo, porque casi todo ha fallado. Ha fallado los partidos políticos, el Estado de las autonomías, la ley electoral, y creo que todo exige una revisión a fondo porque casi todo esto, como digo, ha fallado. Casi todo lo que creíamos que era lo que nos iba a dar estabilidad no nos la ha dado. Y en concreto, la ley de financiación, yo creo que evidentemente, yo no sé si exige una revisión esto tan en concreto o simplemente que se cumpla la ley y que se exija responsabilidades a los que no la han cumplido.
¿Crees que el partido...?
Perdona, Carlos. Yo creo que más por ese tema, porque realmente la ley no está mal planteada. Si está planteada para que unos sinvergüenzas se aprovechen de ella, porque realmente si se aplicara la ley, si simplemente se cumpliera, no estaría tan mal. Pero claro, si hay ciertas personas que se aprovechan para obtener beneficio personal, pues...
Oye, cada uno la interpreta a su manera también, cada partido la interpreta como le da la gana.
Ya, quería decir que el Partido Socialista también fue uno de los que votó a favor de derogar la, en un principio el proyecto ley que había de reformar esa ley de financiación de partidos, con lo cual ya no solamente es un problema del Partido Popular, es el bipartidismo famoso.
No, claro, evidentemente. Y durante muchos años se han apoyado mutuamente. Yo creo que los que vengan ahora, ya sea Podemos, ya sea Ciudadanos, ya sea cualquier partido nuevo, lo que tienen que conseguir es una participación ciudadana suficientemente importante como para que el control de este tipo de cosas no sea algo tan abstracto. Es decir, que implique mucho más a todos los ciudadanos el hecho de que los partidos políticos sean transparentes o no. Al final depende de los ciudadanos, de las exigencias de cada uno en cuanto a los votos, en cuanto a las protestas, en cuanto a las manifestaciones, que los partidos den más cuentas o no. Y quizá en este país no se ha sido lo suficientemente crítico, porque lo que hablabais de los votantes, más allá del perfil del votante del PP, que está más o menos claro cuál es, no, yo creo que no va a ser castigado en las urnas, ni en mayo, ni en las generales, por este tema ni por cualquier otro. En parte sí, un poco, pero no excesivamente.
¿Ni siquiera con esa mayoría simple o perdiendo la mayoría absoluta, vamos?
Bueno, la mayoría absoluta sí que la va a perder en cualquier sitio, porque es que las mayorías absolutas en España no sé cuándo las volveremos a ver. Pero mayoría simple, en la mayoría de lugares yo creo que las encuestas lo dicen, que lo va a conseguir.
Hilando con lo que estaba comentando Marcos ahora y antes de finalizar el tiempo de análisis, quería pediros una valoración sobre la votación ayer, en este caso, de lo que queda de las elecciones andaluzas, ese proceso de investidura para que Susana Díez llegue al trono de Andalucía, que por cierto que es que no llega, se le está haciendo interminable a la socialista.
Y lo veo en parte normal, porque muchos acusan de irresponsables a Podemos y a Ciudadanos, pero es que Susana Díaz se la jugó adelantando las elecciones. Entonces ahora los partidos de la oposición están cumpliendo su labor de oposición, que no tiene por qué ser necesariamente concederle el trono, como tú decías, a Susana Díaz. Ellos están teniendo unas exigencias, algunos dicen que es excesivo tacticismo político. Yo en parte lo veo normal, porque si la gente ha votado a Podemos y a Ciudadanos, es para que algo cambie, para que exijan cosas que antes no se exigían y para que, en definitiva, es que si el panorama es tan ambiguo, si hay tantos partidos, es porque la gente lo ha querido. Entonces, hay que pedir a los políticos que se lleguen a acuerdos de verdad, no sobre la mesa, papel mojado.
¿Y no se tendría que haber producido ya ese acuerdo para no prolongar la agonía política, como hemos adelantado en editorial, en este caso adelantado en editorial, que ocurría en Andalucía?
Claro, quizá la primera victoria de estos partidos, la primera pequeña victoria, es el Partido Socialista en Andalucía se ve en esta situación, porque siempre ha sido llegar, pactar y gobernar. En este caso tiene unas exigencias Ciudadanos, otras Podemos. Lo que sí que creo es que ya está bien, ya debería establecerse un gobierno en Andalucía para que puedan empezar a aplicarse las medidas que ha prometido tanto Susana Díaz como los demás, y que empiecen cuanto antes.
Sí, deberá establecerse a los pactos con los diferentes partidos de la oposición que pretendaba, si no, no va a conseguir el gobierno.
Yo creo que, a mi ver, Susana Díaz ha confiado demasiado desde que adelantó las elecciones y contaba con la baza de Podemos y Ciudadanos, más la de Ciudadanos, y la están dejando un poco de lado. Yo creo que le va a costar bastante llegar a ese trono, como tú bien dices.
Bueno, 48 horas queda para que finalice el proceso. Una mayoría simple del Partido Socialista ya proclamará a Susana Díaz presidenta de la Junta de Andalucía. Gracias, Marcos, por este pequeño análisis. Nos vamos a una pausa. Julián, ¿tienes todo preparado ya para Ciencia y Tecnología? Pues allá vamos.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
Buenos días, Julián, de nuevo. Noticias sobre ciencia y tecnología en Buenos Días UMH.
Cambiamos de chip, Carlos.
Ahí está. Una de cada, en este caso empezamos con ciencia. Una de cada seis especies se extinguirá por el cambio climático.
Una de cada seis especies de animales o plantas se extinguirá en el futuro debido al cambio climático. Son las conclusiones de un estudio publicado por la revista Science. Según este estudio, el aumento de las temperaturas por el cambio climático provoca graves alteraciones en el hábitat de ciertos animales y plantas. Ejemplos de estas alteraciones son la desertización y la subida del nivel del mar. Aunque este es un fenómeno global, las especies que estarán más afectadas por el cambio climático son las endémicas, las propias de América del Sur y Oceanía, por tener un hábitat reducido que el aumento de las temperaturas reducirá aún más. Los responsables de este estudio afirman que este es el escenario más pesimista, pero que si no actuamos pronto será el más probable.
Y continuando, las aves podrían ser más viejas de lo que creían los científicos.
Dos fósiles revelan que las aves son más antiguas de lo que se creía. Estos fósiles, hallados en una región del noreste de China, tienen una antigüedad de 131 millones de años, 6 años antes de lo que los científicos creían. Los fósiles pertenecen a un ave de la familia de los eubornites, los descendientes directos de los dinosaurios y ancestros comunes de todas las aves actuales.
Ya decía yo que el pájaro que tenía el otro día enfrente de mi casa se parecía a un velociraptor. Ya decía yo que le encontraba un aire. En este caso, Julián, es bastante curioso porque las aves se remontan a prácticamente al principio de los
Así
tiempos.
Es, sí. de
Son
hecho,
contemporáneas a la Biblia.
No, hombre, no. Bien tirado el palo. No, la verdad es que son las aves, de hecho, son descendientes directas de los dinosaurios. O sea, había otra familia de aves que eran más agresivas, que tenían garras, que tenían también una especie de pelos, pero se extinguieron a la vez que los dinosaurios. Las que siguieron son las aves actuales.
Uh-huh. Pasamos a hablar de tecnología. Microsoft presenta Edge, su nuevo navegador.
La compañía americana Microsoft ha presentado su nuevo navegador Edge, sucesor del mítico Internet Explorer. Microsoft ha anunciado que este nuevo navegador es más ligero y potente que el Internet Explorer. Entre sus características se incluye la búsqueda por voz, herramientas para facilitar la lectura y la posibilidad de subrayar y hacer anotaciones directamente en las páginas web. Los que lo han probado afirman que la mejoría respecto a Internet Explorer es notable. Además, subrayan el parecido de su interfaz a la de Google Chrome. Edge estará disponible en Windows 10, la nueva versión del sistema operativo más famoso del mundo, que será lanzado de forma gratuita este verano.
¿Tu opinión al respecto sobre este nuevo sistema, este nuevo buscador?
La verdad es que no lo he probado, pero la verdad es que hacía falta ya un cambio en Internet Explorer. Todos nos quejábamos de él, había mucha risa en Internet respecto a Internet Explorer por su lentitud y respecto sobre todo a sus competidores Firefox y Google Chrome.
La nave rusa descontrolada caerá a la Tierra esta semana.
La nave espacial Progress, que perdió el control la semana pasada, caerá a la Tierra entre el 7 y el 11 de mayo. Este carguero ruso se dirigía a la Estación Espacial Internacional con 3 toneladas de alimentos y servicios, pero en la fase de órbita, el centro de control en Tierra perdió el control de la nave, por lo que ahora la Progress se encuentra en caída libre hacia la Tierra. La NASA ha asegurado que la nave se desintegrará al atravesar la atmósfera, por lo que no supone ningún peligro para personas ni infraestructuras. Las autoridades rusas investigan la causa del incidente, pero a todo apunta a un fallo en una de las antenas de comunicación.
Yo creo que lo que nos más importa a todo el mundo es de dónde va a caer.
Sí, la verdad es que la NASA ha hecho ya una previsión y va a caer entre 30 grados norte y 30 grados sur, que es un campo muy amplio de la Tierra, pero dicen que no hay peligro, que la atmósfera nos protege como nos protege de los meteoritos.
Muy bien.
Tocaremos
madera. Vamos a finalizar la sección, Julián, y lo hacemos como siempre hablando de videojuegos. Este viernes se lanza Project Cars.
Este viernes 7 de mayo saldrá a la venta Project Cars, que es un simulador de carrera de coches desarrollado por Slighty Mad Studios, que incluirá más de 65 coches y 110 localizaciones únicas. Además, se irán añadiendo más vehículos y pistas mediante contenido descargable. Project Cars pretende desbancar a juegos similares como Gran Turismo y Forza Motorsports.
Y por último, como ya avanzaste en el anterior programa, más de 70.000 usuarios piden la vuelta de Silent Hills.
Así es, la semana pasada, en Buenos Días UMH, dábamos la noticia de la cancelación del videojuego de terror Silent Hills por parte de Konami. En este tiempo, en una semana, los usuarios han reunido más de 70.000 firmas pidiéndole a la compañía japonesa que retome el desarrollo del juego. Parece poco probable que Konami haga caso de esta petición, pero la compañía sí ha expresado su intención de continuar con la saga en un futuro.
¿Y cuál es la valoración de Julián Cárdenas sobre el futuro de este juego?
Pues de momento en un futuro próximo no lo veremos, pero sin duda alguna, a lo mejor a lo largo de los años, eso sí, la compañía Konami está en una situación bastante delicada, porque se ha ido Hideo Kojima, que es uno de sus mayores activos, creador de la saga de Metal Gear, que es una de las más, no sé si ha jugado, Carlos.
Sí, sí.
Es uno de los juegos más importantes de la historia, y la verdad es que había mucha expectación. 70.000 firmas en una semana, la verdad es que es bastante.
Sí, es más que lo que puede conseguir un partido político para
sí,
que
no, pero es que esto es a nivel mundial. Sí. Esto es a nivel mundial.
Gracias, Julián, por darnos lo más destacado de Ciencia y Tecnología. Nos escuchamos el próximo miércoles. Y hasta hoy, hasta ahora, hasta hoy y hasta el lunes. Finaliza el programa Buenos Días OMH. Mañana más programa con Marina Mancebo a partir de las 9:30. Un abrazo. Hey, 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 hey.